Muy buenas tardes. Permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza José Jurado Montilla, alias Titi, acusado del asesinato de David, un joven de 21 años que murió en agosto de 2022 en los montes de Málaga. Los investigadores creen que fue asesinado de un tiro por la espalda y que después fue rematado en el suelo, y que el autor del crimen fue ese hombre que fue condenado a 123 años de cárcel como autor de 4 muertes en la provincia en los años 80. Se le condenó, como digo, a 123 años de prisión, pero solo estuvo 28 años entre rejas.
Nadie se encuentra encerrado con el antiguo código más de 30 años. Con el actual llegamos a esos 40 años de cumplimiento efectivo.
Es lo que nos ha explicado Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, en referencia al Código Penal Español, que asegura es uno de los más duros de nuestro entorno.
Nos parecemos a Europa, y para mí el Código Penal Español es uno de los códigos más duros de toda Europa, con esa pena de prisión permanente revisable que en nada se parece al ergástolo italiano, que en nada se parece a la pena perpetua que tiene Alemania, por ejemplo, que la revisión es obligatoria a los 15. Por lo tanto, sí que tenemos un código duro.
En este caso hablamos de un criminal reincidente. Ya cumplió condena por 4 homicidios y ahora se le atribuye un 5º asesinato. ¿El hecho de ser reincidente le abocaría a una pena mayor si es condenado por el asesinato del joven David en los montes de Málaga? Responde la experta en derecho penal.
La reincidencia lo que va a provocar es un aumento de la pena final que tenga en sentencia. Eso es una evidencia. La reincidencia va a provocar que esté más tiempo en prisión.
¿Ante un criminal reincidente cabría la petición de prisión permanente revisable?
No quiere decir que vaya a ser condenado por la prisión permanente revisable, porque esta está dentro de un numerus clausus de delitos específicos. Dentro de ellos es asesinato hiperagravado, jefe de Estado, el matar al rey o reina de este país o la princesa de Asturias, también por temas de genocidio, lesa humanidad o incluso en algunos casos de terrorismo, pero en principio, con los datos que tenemos, no estaría orientado hacia una prisión permanente revisable.
El sospechoso, que ya está en prisión, negó la autoría del crimen de David en su declaración en el juzgado que instruye el caso. Es una de las noticias de esta jornada, la del martes día 21 de mayo. Los saludos de Pedro González, comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos contándote muchas cosas, entre otras, por ejemplo, cómo se va a desarrollar esas jornadas que comienzan la semana que viene y que se transforma en la Semana Popular de los Corralones de la Trinidad y del Percher. En nuestro espacio dedicado a viajar con niños, hoy iremos a Baleares. Vamos también a acudir al teatro para ver dos obras que se representan dentro del ciclo del teatro clásico que tenemos en el Teatro Echegaray durante esta semana. Y hablaremos de un acontecimiento que tiene que ver con el mundo de la mujer empresaria. Todo esto hasta las 5, como digo, con un broche musical que hoy nos va a poner la cantante española nacida en Finlandia, Conchita. A todo esto, el tiempo para mañana nos interesa. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con vientos de componente oeste flojos a moderados, tendiendo a flojos variables durante la tarde. Las temperaturas, las mínimas van a permanecer sin cambios y las máximas van a subir. Mañana se espera en Málaga capital 28 grados, 26 en Vélez, 25 en Antequera y Marbella y 23 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento lo único que tenemos es en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos tráfico intenso. Por demás, todo tranquilo.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento con normalidad, aunque por la avenida Velázquez tenemos un nivel algo más intenso en salida hacia la MA20, destacar también intensa la Plaza Manuel Azaña alrededor y la entrada por Valle Inclán hacia Ciudad Jardín, como siempre recomendamos al transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
Las 4 de la tarde, 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los playoffs de la ACB en tiempo de juego Málaga. El martes a partir de las 8 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, a través de la web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Jungle Family, Credicer, M Cocinas y Armarios, Restaurante Casa Paco de Coín y Autopinturas Fuengirola.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 16 minutos. La próxima semana llega ya la que va a ser la 18ª edición, ya mayoría de edad, de la Semana Popular de los Corralones. Se va a celebrar a partir del día 28 de mayo y con esa actividad pues hay un montón de actividades, valga la redundancia, previstas, programadas, desde visitas a los corralones, evidentemente, rutas guiadas, exposiciones, muestras gastronómicas, talleres, actuaciones, en fin, un montón de cosas que atañen, como digo, a esos corralones. Precisamente una de esas actividades tiene que ver con la Asociación Cultural CEGRI, porque ellos van a ser los encargados de organizar esas visitas históricas guiadas con paseos por las calles del barrio donde están esos corralones, que fundamentalmente son la Trinidad y el Perchel. Al frente de esta asociación está su presidente, Salvador Jiménez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Encantado de que llegue otra vez una semana tan tradicional como es esta de los corralones. Por cierto, para que todo el mundo lo entienda. Primero, ¿qué es un corralón? ¿Cómo podríamos definir ese espacio?
Hombre, el corralón es un tipo, una tipología de vivienda que surgió sobre todo a finales del 18, principios del 19, en zonas industriales de la ciudad. Un lugar donde vivían, bueno, los corralones grandes, como por ejemplo el desaparecido más grande que había en Málaga, que estaba en la calle Cerrojo, podía albergar a 100 familias. Hoy tenemos quizá una de las muestras más importantes sería el de Santa Sofía, que como sabéis recuperado y restaurado por Salvador Moreno Peralta, aunque es residencia de mayores ahora, y es un lugar donde caben 40 o 50 familias, o sea que la verdad es que ahí nos podemos hacer un poco idea del lugar el que estamos viendo y que estamos visitando. Un lugar donde las comodidades nada tienen que ver con lo que nosotros necesitamos a día de hoy, donde los matrimonios pues solían alquilar una, dos, tres habitaciones dependiendo de la prole que tenían. Antiguamente era mucho la descendencia que se tenía. Una familia normal podía tener 10, 12, 14 hijos, ¿eh? Entonces se alquilaban habitaciones y no existía ni cocina ni existía baño como nosotros lo conocemos. Existía una letrina que se compartía con los vecinos, o sea, una turca que le decían, o por ejemplo la cocina, que también se ponían de acuerdo en los horarios para cada uno de hacer su comida. En el centro del patio, porque todo se articulaba en torno a un patio central, pues estaría lo que serían los lavaderos. En este caso, yo suelo decir, estaría esa herramienta multiuso que es el lebrillo, que servía lo mismo para lavar la ropa, para lavar a los niños, o incluso para amazar los borrachuelos cuando llegaba la Navidad.
Efectivamente, ¿verdad? Un lebrillo para todo, que se llama.
Un lebrillo para todo, o sea, las necesidades eran distintas a las nuestras, y sobre todo corralones realizados y construidos muchas veces por la oligarquía de una Málaga industrial, que lo que pretendía también es que la gente estuviera muy cerca del trabajo, de la fábrica, para que no perdiera mucho tiempo en el desplazamiento. Como ve, nada que ver con la actualidad, ¿no? Afortunadamente, hoy los corralones que hay, recreados nuevos, sí, todo se articula en torno a un peto central, pero todo tienen las comunidades del siglo XXI, tienen su cocina, su baño completo, sus habitaciones para cada niño, con lo cual nada que ver. Lo único que nos recuerda aquello sería esos pasillos que articula los diferentes pisos y el patio central, lo demás nada que ver.
Aparte de que el corralón ahora ya no tenga nada que ver con el corralón histórico o con el corralón que se hizo en su momento en Málaga y que tenía todas esas desventajas que tú cuentas, aparte
pero
de todas
tenía
esas
ventajas también, Pedro, te
sí,
voy a
no,
una cosa.
Claro.
Tenía ventajas que nosotros hemos perdido, solo la ventaja de, por ejemplo, eran gente
la
que
estaba sociabilidad que tenía,
claro, una cohesión de un grupo que, por ejemplo, tú a ti te pasará también, porque yo subo a mi casa y muchas veces te subes en el ascensor y no sabe ni quién es, y después te enteras que es un vecino. O sea, que no hay ese feeling que había antes, cuando había momentos difíciles económicos, pues entre ellos se ayudaban, con la intención de no ofender a nadie. Muchas veces, mira, fulanito, que me ha sobrado un plato de potaje, y sabía que lo estaba pasando mal. O, por ejemplo, esas tardes de verano, con esas sillas de Anea que se sacaban al patio o a la calle, para, bueno, que aliviara un poco el calor y, como decían antes, a referir, vamos a sentarnos a referir a unos y a otros, claro, a criticar, como se suele, porque en cuestión de ocio no había mucho ocio, no había televisión, la televisión era artículo de lujo, una radio carísima también, entonces lo único que esperaban es alguna celebración del barrio, o si fueran las fiestas, las cruces de mayo, la feria de Mala, algo así que rompiera un poco la monotonía, porque era prácticamente ocio no había.
Claro, la falta de televisión demuestra la gran prole que tenían
la
en este caso las parejas en aquellos años. Evidentemente no había mucho más que hacer, pues a criar niños, que era lo que se imponía. Oye, más allá de esta historia, que supongo que formará parte de lo que vais a contar en esa ruta que vais a hacer por el barrio, tanto por la Trinidad como el Percher, ¿qué vais a contar en esas visitas guiadas?
Bueno, vamos a contar los orígenes, evidentemente, tanto de la Trinidad como del Percher, cómo surge. Uno no tiene nada que ver con el otro. Quizás el Percher es el barrio más antiguo de Málaga, con diferencia. Ya se hunde su raíz en el propio pasado fenicio. De hecho, hay restos de origen romano, de origen musulmán, y sobre todo, todo ligado en torno a lo que sería la fábrica, en este caso la producción de salazones, los productos del mar. Y claro, aquello dio pues una tipología muy particular, un barrio que se presentaba amurallado ya en la Edad Media, con un sobrenombre distinto al que nosotros lo conocemos, el barrio de Atabaní, y bueno, pues dedicado sobre todo a las actividades de la mar, a esas famosas perchas donde se secaba el pescado, que transcurrido algunos siglos, pues llegó incluso a denominar el barrio de perchas, percheles. Unas perchas que se disputaban los antiguos castellanos cuando el reparto de Málaga, porque dejaba pingües beneficios. Bueno, un barrio que hizo que aquella gente que vivía en un recinto acotado, que era un auténtico gueto, pues tuviera una tipología muy particular. Hay personajes que hablaremos de ellos, hablaremos de los charranes, de los abigotes, de la partida latina, de los barateros, de los guapos del Percheli, de los guapos de la Trinidad. Una tipología que ya dejó retratada a Gustavo Doré cuando vino a Málaga en uno de esos grabados, incluso al propio Miguel de Cervantes, cuando venía como cobrador de la alcábala de ese impuesto, también hablaba, y no muy bien, del barrio del Percher y también de la isla de Arriarán, pero ahí quedado ahí en la crónica, y la verdad es que no sirve para ver cómo eran los personajes que habían en este barrio. Y también vamos a hablar pues de esas fábricas que en otro tiempo surgieron en el barrio, que son tan importantes y forman parte de la historia de la ciudad, cuando Málaga llegó a ser la segunda ciudad española en importancia detrás de Barcelona. Visitaremos algunos corralones, sobre todo hay uno muy especial y donde haremos una breve semblanza del flamenco. El flamenco y el barrio del Percher van íntimamente ligados, sobre todo una calle muy particular, como es la calle La Puente, donde surgieron personajes como la Tembleca, la Pirula, donde vivió el Pillayo, aunque el Pillayo era trinitario. Cuando se casó con la Ampona, se fue a vivir a la calle Cañaveral y ahí hacía sus andanzas. O, por ejemplo, había una gente que era la Tembleca junto con su marido, que era el niño de Almería, pues vivían en la calle Imagen y ahí hacían, eran los primeros grandes, diríamos, los primeros veedores de gente que podía servir para el mundo del artisteo. Ellos hicieron un grupo que se llamó Los Vargas, que lo llevaban por los tablaos que había entonces en Málaga, lo llevaban, por ejemplo, al Chinita, lo llevaban, por ejemplo, al Pimpi, y que son gente que os va a sonar el nombre, por ejemplo, Chiquito de la Calzada, Pepito Vargas, por ejemplo, la Repompa, bueno, gente muy, muy grande, ¿no? O, por ejemplo, también hablaremos del Cojo de Málaga, con esas famosas Marianas que él hacía, y terminaremos hablando del Chino, porque el Chino vivió en la calle Imagen y falleció muy joven, y es un hombre que estaba sembrado. Yo suelo decir que Dios a cada uno le da un don, y hay quien lo sabe desarrollar y hay quien no. El Chino lo sabía desarrollar componiendo, tocando, incluso cantando, y llegó a componerle hasta el mismísimo Camarón. Así que fíjate cómo sería el Chino. Así que vamos a hacer un recorrido por todo esto, y también vamos a hablar pues de personajes que las calles se llaman así por determinado motivo. Muchas veces no nos paramos, porque tú sabes que hay un gran defecto en el callejero de Málaga, que el callejero de Málaga no pone a qué se dedicaba ese señor o esa señora a la cual está dedicada la calle. Yo siempre me acuerdo de mi querido amigo Antonio Cancas, que escribía un seudónimo que era el Cegri, escribía en el sur, y él me decía, ay, que me Salvador, que cuando le van a poner escritor, periodista, médico, y dice, porque, por ejemplo, hay una calle que se llama Guerrero, que yo no sé si es Guerrero Tracha o el Guerrero del Antifaz, Efectivamente, es que no sabemos a quién está dedicada. Claro, entonces
cosa,
yo todavía
cosa.
Sigo reivindicando que le pongan quién era esa calle. Entonces discurriremos por la calle Martinete, explicaremos que es el Martinete, que aparte de un palo de flamenco, uno de los grandes palos del flamenco, también es una especie de yunque donde se trabajaba la fragua. O hablaremos de la calle Zurradores, que Zurradores viene su nombre de zurrar, de zurrarle a la piel para quitarle los pelos. Eso lo hacían los curtidores. Ahí estaban las curtidurías. O por ejemplo, sí, cosas tan curiosas como esa, o por qué se llama Calle Libertad, porque había un semanario que se llamaba Libertad, un periódico. O sea, iremos dando trechas, hablaremos del ocio también en el barrio, hablaremos de lo que la gente antes iba podía disfrutar, que lo que era más económico era el cine. Entonces allí estaba el Cine Plus Ultra, estaba en la otra zona, en el Perchel Sur, que le llaman ahora, estaría el Rialto, el Palacio del Cine, la Avenida, el Royal. Bueno, un poco haremos una visión así muy particular del barrio, donde por un periodo de 2 horas, pues la gente yo creo que disfrutará. Y lo propio haremos en la Trinidad, aunque la Trinidad es un barrio con otras tipologías. Por ejemplo, también existía el Guapo del Perchel, pero un barrio donde había, por ejemplo, Tahona. Yo recuerdo de pequeño cuando mi padre me llevaba al barrio de la Trinidad y el olor que impregnaba el barrio era el olor a pan recién hecho. Fíjate lo que te estoy diciendo. Un olor característico que marcaba la esencia del barrio y un barrio muy alegre. Hablaremos también de sus calles, de sus plazas, como por ejemplo la Plaza Monte. Plaza Monte en honor a un chiclanero, un torero. Y que, bueno, toreó en esa plaza cuando era joven. Así que por ahí van ahí los tiros, Pedro.
Pues sí, señora. Hay abundancia de información, sin duda, que vamos a poder recibir si nos apuntamos a esas visitas, a esas rutas guiadas por los corralones. Hay una web donde está toda la información y supongo que ahí también estará la posibilidad de apuntarse, que es somosbarrio.eu, y ahí es donde vamos a poder ver todo lo que vamos a poder disfrutar a partir del día 28 y hasta el 1 de junio en esta Semana Popular de los Corralones. Como siempre, Salva, gracias por atendernos. Suerte, que vaya fenomenal esta nueva.
A ti, Pedro, muchas
edición.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora a las 4 y 27 minutos toca viajar con niños. Y como ya estuvimos la semana pasada en las Canarias, vamos a irnos ahora a Baleares para no dejar ninguno de los dos archipiélagos sin visitar con nuestros peques. Para eso, como siempre, acudimos a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero El Pachinko. Pau García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues vamos a visitar las Islas Baleares, a ver qué me ha seleccionado, porque no tenemos para 5 islas, no tenemos para 5 cosas, una en cada isla en este tiempo de radio. Así que vamos a reducirlo a qué, a cuántos lugares.
Bueno, esta semana fácil, fácil, 4 islas, 4 sitios. O sea,
o sea que nos dejamos una isla sin visitar, ¿no? Una isla de las 5 sin visitar.
Bueno, las 4 y Cabrera, como es pequeñita, pues normalmente no se cuenta, pues esta no la he puesto, ¿no? Pero ya sabes que las Baleares, sobre todo ahora que se ha terminado la temporada de fútbol, vamos a empezar a ver una aluvión de publicaciones de futbolistas en redes sociales, pasándolo en grande por allí, pero también hay espacio para los que viajamos en familia, sobre todo. Ahora es una época excelente para ir a Baleares y a principios del otoño también es genial para disfrutar de este archipiélago. Y ya sabes que desde Málaga lo más fácil es viajar en avión, y si quieres ver varias islas una vez estés allí, pues ya te mueves de forma facilita en barco, ¿no? Porque hay ferries que unen unas islas con otras. Si te parece bien, empezamos por la isla más grande, que es Mallorca, ¿no? Que también es la más poblada de las Baleares, y vamos a hacerlo con uno de nuestros planes preferidos, que es un viaje en el famoso tren de Sóller, ¿no? Esta excursión empieza en la Plaza España de Palma, y allí ya entras en una estación que parece que ya has hecho un viaje en el tiempo, porque los vagones son de 1912, aunque están perfectamente conservados para descubrir la isla con este medio de transporte tan, tan especial, ¿no? El viaje es muy ameno, ¿no? Porque las vistas que tienes son fantásticas, ya que se recorre parte de los paisajes de la Serra de Tramuntana en un ferrocarril que ya te digo que parece sacado de otra época, ¿no? Desde Palma llegas a Sóller y allí, bueno, pues tienes 4 horas para disfrutar de esta localidad, ¿no? Que es un pueblo precioso, con un puerto fantástico. Y allí, pues bueno, aparte de hacer un poco de turismo, pues puedes comerte las famosas naranjas de Sóller, visitar el jardín botánico o el Museo Modernista de Camprunera, ¿no? Luego, para volver a Palma, si es que tienes tu alojamiento allí, pues te vuelves a subir en el trenecito y vuelves a disfrutar de un recorrido por la isla con peques de lo más peculiar, ¿no? Yo creo que es algo que les va a gustar mucho a los niños, ¿no? Luego seguimos nuestro viaje. Lógicamente voy por tamaños. La segunda isla más grande es Menorca, que como sabes es una ínsula famosísima por sus playas de azul turquesa, su caldereta de pescado y la salsa mahonesa, que algunos llaman mayonesa, viene de Mahón. Aunque nosotros, para Menorca, hemos querido, como siempre, un plan un poco más especial, que es pasear por su Camí de Cavalls, el Camino de Caballos, ¿no? Que es una ruta histórica que se ha convertido en una opción fantástica para conocer el litoral menorquín mientras practicas alguna actividad física en un entorno natural. Con peques se puede hacer algo de senderismo, también se puede hacer a caballo, en bicicleta, pero el Camí de Cavalls tiene 185 kilómetros y está dividida en 20 etapas que están perfectamente señalizadas. Lo que pasa que algunas son de dificultad elevada, incluso extrema, ¿no? Así que si vas con niños, lo mejor es recorrer pequeños tramos, especialmente los que sean de dificultad baja, ¿no? Uno de los que más me gusta a mí, ¿no? De los más interesantes y además que es muy fácil para hacer con niños, es el que une Favaritx, donde está uno de los faros de la isla, con Cala Tortuga, porque además vas paseando por el Parque Natural de Salbufera de Esgrau. Y ya te digo, comienza poquito antes del faro y en unos 10 minutitos llegamos a la playa de Cala Presili. Y desde allí, siempre siguiendo el sendero, en 15 minutos llegamos a Cala Tortuga, donde allí podemos, bueno, darnos un chapuzón y disfrutar un poco del mar, ¿no? Si quieres hacer el Camí de Cavalls con los peques, es importante no salirse del camino señalizado. Y si te encuentras con una barrera, pues siempre debes cerrarla, ¿no? Porque por allí hay ganado y para que no se escape el ganado, otro atractivo para los niños, ¿no? Ver las vacas y todo tipo de animales que hay por la isla, ¿no? Como siempre, es recomendable llevar agua y algo de picar para reponer fuerzas. Y de Menorca viajamos a Ibiza, que como sabes, cuando aprieta el calor es una de las islas más cotizadas, especialmente por los fiesteros y también últimamente por muchos VIP, ¿no? Sin embargo, todavía quedan remansos de paz para los que viajamos con niños o que buscan planes más tranquilos, ¿no? Un ejemplo para mí es la localidad de Santa Eulària del Riu, ¿no? Que es un pueblo también muy bonito situado en la costa noreste de Ibiza. Y allí, pues bueno, aparte de que sus playas y calas son espectaculares, pues bueno, tienes un fantástico paseo marítimo muy tranquilo, un puerto deportivo muy singular y una oferta de entretenimiento y ocio que siempre está pensado para familias, ¿no? Esta localidad de Ibiza es, dijéramos, el epicentro del turismo familiar de la isla, ¿no? Además, es un destino ideal también para practicar deportes acuáticos, por ejemplo, surf, flyboard o motos de agua, que de hecho hay excursiones en moto de agua, que esto es bastante singular, para poder ver los delfines en su hábitat natural, ¿no? Además, pues eso, hacer snorkel, sumergirte con estos delfines, siempre con la distancia prudente, ¿no? Y otro de sus atractivos son los famosos mercadillos de hippies, de las dalias y Punta Arabia, así que siempre tienes algo que... Siempre tienes algún plan que hacer en este recóndito pueblecito de Ibiza, ¿no? Que conserva un poco ese ambiente de los años 70. Y si quieres, y como te lo podrás imaginar, terminamos con Formentera, porque seguro que a estas alturas del programa ya te apetece darte un chapuzón, ¿verdad, Pedro?
Correcto.
Yo, como te conozco, sabes que Formentera es una isla muy diminuta en tamaño, pero inmensa en belleza. Así que, bueno, aquí simplemente lo he dejado para disfrutar de sus playas. Quizás la playa más famosa de Formentera y una de las que siempre aparece en las mejores listas de España, de Europa y del mundo es Sesilletes, que está ubicada al norte de la isla Pitiusa y que, como sabes, está dentro del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, ¿no? Por tanto, es una zona protegida. Se puede llegar, lo mejor, hay un autobús público para llegar hasta playa al norte de la isla, pero bueno, ya que está en zona protegida, lo mejor es ir en bicicleta o a pie, con lo cual añades un poquito de ejercicio, ¿no?, antes de disfrutar del agua. Y por no quedarnos solo con una playa, también te recomendaría la playa de Llevant, que también está junto a la anterior, que también es famosa por la arena blanca y las aguas cristalinas, ¿no? También está en un lugar protegido y es, yo creo que es ideal por si quieres evitar multitudes, porque es una de las más grandes de la isla, además siempre protegida de los vientos que a veces fastidian un poco las olas en Ses Illetes, que es la más famosa. Así que nada, este es nuestro recorrido por las Islas Baleares con niños, como siempre huyendo un poco de los planes más típicos. Y nada, espero que te hayan gustado este recorrido y que te hayan dado ganas de visitar las islas tanto a ti como a los oyentes.
Sí, a mí seguro, vamos, no sería la primera vez que ando por aquella zona, con lo cual me ha vuelto otra vez a levantar el sentimiento ese de volver a las islas de Baleares. Por cierto, la semana que viene es el último programa de la temporada y si te parece, siendo el último, vamos a abrir la puerta a viajes con niños para estas vacaciones. No nos vamos a centrar en España, vámonos a cualquier lugar del mundo. ¿Cuáles serían los tres mejores viajes, las tres mejores opciones para viajar con niños este verano si alguien todavía no ha cerrado ese viaje de vacaciones? ¿Te parece que lo hagamos la semana que viene?
Me parece perfecto, que subas un pelín el presupuesto y nos vayamos un poco más lejos. Fenomenal.
Genial. Pues nos encontramos el martes que viene. Gracias, Pau.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los playoffs de la ACB en tiempo de juego Málaga. El martes a partir de las 8 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, a través de la web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Seguridad Jiménez, Academia Avenida Andalucía y Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, 4 y 38 minutos, te sigo contando más cosas. Sí, quiero hablarte de una inauguración que va a tener lugar mañana. Y es en este caso de una empresa que se dedica fundamentalmente a hacer nuestra vida más descansada, más relajada, para que durmamos mejor y todas esas cosas. Me refiero a Mi Colchón. El responsable de marketing del grupo Mi Colchón es Ángel Sánchez. Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Mañana abrís nueva tienda Mi Colchón en Antequera. ¿Dónde está exactamente?
Pues mira, en la calle principal, en Infante Don Fernando, en el número 76, y estamos en pleno centro porque estamos entre la Plaza de Toros y el Ayuntamiento.
Ah, mira qué bien, o sea que estáis centro. Mañana hacéis la inauguración oficial. ¿Cómo tenéis preparado? ¿Buena fiesta? ¿Habrá confeti? ¿Habrá tarta? ¿Habrá copa?
Bueno, la fiesta del descanso es la que vamos a tener
amigo.
Mañana en Antequera. Sí, bueno, siempre preparamos algún regalito y alguna cosita para los visitantes y para los primeros clientes. Y bueno, con mucha ilusión de llegar hasta la comarca de Antequera.
Precisamente de eso te quiero hablar, Ángel. ¿Por qué la comarca de Antequera? ¿Por qué habéis elegido ahora abrir el establecimiento en Mi Colchón allí? ¿Qué vais a aportar a la comarca y a los clientes que busquen un buen descanso?
Claro, pues nos encantaría llevar hasta Antequera y su comarca pues la colchonología, nuestra filosofía sobre el descanso. Sabes que nuestros asesores son colchonólogos realmente, porque nosotros lo que hacemos es aconsejamos a nuestros clientes y amigos el descanso más adecuado según su dolencia de espalda o cualquier problema que puedan tener, también adaptándonos a su fisionomía. Entonces, bueno, pues como contamos con las mejores marcas del mundo del descanso y con el mejor asesoramiento, pues bueno, lo suyo es acertar y ofrecer todo eso al interior, porque nosotros, ten en cuenta que tenemos tiendas desde Estepona hasta Motril, cubrimos muy bien la costa, pero es el momento de llegar a toda la provincia.
La mayoría de la gente que llegue ahora a mi colchón, a partir de mañana, bueno, mañana será el día de la inauguración, estaréis todo un poco en manga por hombro, ¿verdad? Por aquello de la celebración del primer día. Pero a partir del día siguiente, la gente que pase por ahí, por ese establecimiento en Antequera, ¿qué va a encontrar? ¿Qué tipo de artículos va a haber?
Pues en Antequera tenemos una tienda especializada en descanso. Todo tipo de camas, de colchones, de matrimonio, los mejores materiales, marcas como Nessen, nuestra exclusiva Nessen, que tiene 12 años de garantía y 202 noches de prueba. Marcas como Flex, Relax, Sealy, las mejores marcas del mundo, camas, somieres articulados, canguros y camas nido para los más peques, un poco de todo, muy especializado en descanso y con también una gran variedad de sillones y butacas para todas las necesidades, desde la que levanta a la persona para ayudar a los más mayores, hasta con sistema Relax eléctrico, para que nos repantinguemos tranquilamente y veamos la tele o leamos. Y también tenemos con sistema alivio corazón, también una gran variedad en sillones y butacas.
Qué bueno. Bueno, pues todo eso ya sabéis, a partir de mañana en Antequera. Por cierto, ¿esta va a ser la última tienda del grupo Mi Colchón en la provincia o hay pensamiento de seguir expandiendo la marca por otros lugares?
Pues la provincia la queremos terminar de cubrir, digamos, con la próxima apertura en Ronda, también para llegar a toda su comarca, y que será para este verano. Y bueno, en 15 días llegamos a Granada Capital, que bueno, es un hito para nosotros como empresa malagueña, pues que vamos a llegar a la capital granadina. Ya estamos en Motril, en la costa tropical. Y bueno, y ya pensando en otras zonas como Murcia, Palmones, Chiclana de la Frontera, Villa del Río, la verdad es que tenemos por delante un apasionante periplo.
Está bien, esto de mi colchón es un no parar. A partir de mañana, de todas
Sí.
formas, lo importante es que la gente de Antequera va a poder empezar a descansar mucho mejor de lo que lo hacía hasta ahora, porque van a tener ahí a mi colchón a pie de campo para poder asesorarles en todo lo que tenga que ver con el mundo del descanso. Ángel Sánchez, gracias, suerte para mañana, que vaya bien esa inauguración en Antequera.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Y te cuento que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de GS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te quiero hablar ahora un poquito de teatro. Te quiero invitar a un par de obras de teatro que puedes ver en el Echegaray esta semana. Ya sabes que se está celebrando el ciclo relacionado con el teatro, perdón, clásico. Y mañana tenemos Jóvenes Clásicos, con una obra que se llama Autorretrato Espinel Marcos de Obregón. La puesta en escena corre a cargo, o la dramaturgia, mejor dicho, y la dirección corre a cargo de José Carlos Cuevas. José Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué
Muchas
tal?
gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. La obra es de Vicente Espinel, el rondeño, ¿no? Este fue el que le puso la cuerda, una cuerda más a la guitarra y todo eso, ¿no?
Así es, exactamente, exactamente. Nosotros queríamos precisamente rendirle un homenaje a este malagueño ilustre, rondeño, efectivamente, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Se cumplen 400 años de su defunción, ahora en 2024.
Me imagino que le habéis hecho algo a la obra para que no sea exactamente lo que escribió en su momento Espinel, ¿no?
Sí, realmente dándole vuelta durante el proceso creativo y para la construcción de la dramaturgia, dándole vuelta un poco a cómo íbamos a plantear la puesta en escena, surgieron muchas dudas y finalmente nos ha quedado un trabajo un poco particular, porque sí que es verdad que nosotros con Jóvenes Clásicos ya después de 7 años tenemos la línea muy clara, que es la de recoger textos clásicos, sobre todo del Siglo de Oro, y contemporanizarlos, ¿no? Acercarlos al público de hoy. Pero es verdad que con este proyecto, que era algo muy específico, que queríamos homenajearle dentro de este primer festival de clásicos de teatro de Málaga, se nos ha quedado finalmente en una especie como de conferencia teatralizada, porque es verdad que no hay mucha información sobre Vicente Espinel, y la información que podemos recabar sobre él, sobre esta figura, está incluida dentro de su propia obra, la de Marcos de Obregón. Por eso es Autorretrato Espinel Marcos de Obregón, porque podemos contar la vida de Espinel paralelamente a la de su personaje Marcos de Obregón.
O sea, que realmente os ha quedado una cosa pues muy muy apañada, como se suele decir en estos casos. Y además tenéis por
apañar,
ahí...
Apañar, sí, sin duda.
Apañar, sin duda. Y además tenéis por ahí la colaboración... Bueno, hay mucha gente detrás de todo esto.
Hay, pues, gente, está, hay mucha gente,
hay mucha gente. Pero está, en fin, la dirección técnica de mi amigo Pedro Hofuis, que ya hemos hablado de los jóvenes clásicos en muchas ocasiones cuando ha tenido obra. Pero hay dos especialmente que son muy buenos amigos, que nos conocemos ya de hace algún tiempo. Al que más conozco es a Juan Antonio Hidalgo, de cuando todavía él no tenía ni por asomo la idea de que se iba a dedicar a eso, el teatro, y era un periodista avezado, ¿verdad? Hasta que luego ya dijo, lo del periodismo no es lo mío es el teatro, y afortunadamente eligió en su momento bien. Y luego tenéis a una maravillosísima Nieves Rosales, que es un encanto de mujer, que baila como los ángeles y que también va a colaborar con vosotros. O sea que vamos a tener un poco de todo, teatro, danza, es una gran alianza la que vais a montar, ¿no?
Sí. Queríamos que fuera una fiesta de celebración para este homenaje y desde el máximo respeto. Y me he querido aliar de mi núcleo de confianza de siempre y de compañeros solventes, y que pudiéramos mostrar diferentes facetas, ¿no? Dentro de esta estructura, pues ya te digo, un poco peculiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto Lorena Roncero como Juan Antonio Hidalgo, como un servidor, damos voz a la obra de Vicente Espinel y a la parte biográfica para contar un poco sobre su vida también. Y luego Nieves Rosales, la rescato, que por cierto me manda saludos para ti, la rescato para sobre todo volverla a ver en su ámbito en particular, en su ámbito exclusivo, que es el flamenco, que ella es verdad que hace una hace flamenco fusión, contemporáneo, una mezcla así y tal, pero le quise pedir sobre todo que estas piezas las bailara en flamenco. ¿Por qué? Pues porque realmente también llevamos a la guitarra y al cante, llevamos dos compañeros como Javier Ibáñez, un guitarrista jerezano, y Manuel Márquez, un cantao de Sevilla, porque precisamente como tú bien has dicho antes, Espinel tuvo a bien ese hito casi revolucionario de incluir la quinta cuerda a la guitarra española, que eso ha permitido posteriormente, en los siglos posteriores, pues tener la guitarra tal y como hoy la conocemos y de la que se nutren y de la que viven y de la que podemos disfrutar su arte muchísimo flamenco. Entonces, como yo he denominado un poco, o he dividido la obra un poco como en ese trípode espineliano que yo le llamo, porque Espinel... fue bueno escribiendo narrativa, como fue el Marcos de Obregón, escribió poesía, también tiene una antología y fue músico, sobre todo se le conoce por su faceta musical. Entonces, en esas tres vertientes quería yo marcar tanto el cante para, digamos, poner en voz esos poemas, como la música a través de la guitarra y el cuerpo de Nieves Rosales para, digamos, un poco representar esa musa que inspiró a Espinel a toda su obra creativa, ¿no? Qué
bueno. Pues ya sabéis, esa mezcla de flamenco, danza, de voz en off también, todo eso vamos a poder tenerlo el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Echegaray con ese autorretrato Espinel Marcos de Obregón. Pues como siempre, José Carlos, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchas gracias a ti, Pedro, y esperamos veros por allí y nada. ojalá a la gente salga conociendo un poquito más a este malagueño rondeño ilustre que tenemos.
Estupendo. Para eso se hacen las obras de teatro, para que conozcamos a mucha gente. Gracias, hasta luego, José Carlos.
Muchas gracias a ti.
Y de una obra de teatro el jueves a otra que también se va a representar en el Echegaray, pero el viernes. En este caso, otro clásico, Lázaro de Tormes. Lo pone en escena Pata Teatro. Y una de los miembros de esta compañía malagueña es Macarena Pérez. Macarena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Ya Lázaro de Tormes, yo creo que lo tenéis ya como de la familia.
Ya lo llevamos en la sangre, ya es de nuestro ADN prácticamente.
¿Cuántos años sí, lleváis representando Lázaro?
Pues lo estrenamos aquí en Málaga dentro de nuestro ciclo Clásicos en Verano en el 2019. Y desde entonces no hemos parado prácticamente ni en la pandemia, ¿sabes? De hacer representaciones. Hemos estado girando por toda España y llevamos pues eso, que cerca de 100 funciones y con muchas ganas de volver a nuestra Málaga querida.
Claro. Tú eres la que has adaptado precisamente este texto, este Lázaro de Tormes. ¿Qué vuelta de tuercas le sigues dando, si es que le sigues dando desde el 19 para acá alguna?
Bueno, la verdad es que la versión que yo he hecho es muy fiel también a la esencia del original, de la novela. Sí que esta obra está tratada pues de una manera del teatro dentro del teatro. Entonces somos tres personajes del siglo de oro. Uno es Lázaro de Tormes, el protagonista. Otro es Diego, que lo encarna Lucas Mora, que interpreta a un actor. Por cierto, Lázaro es Josemi Rodríguez. Yo lo digo como si ya todo el mundo lo supiera y lo daba por hecho, ¿no? Pero es Josemi Rodríguez. Y yo interpreto a Juana, que es una mesonera. Entonces estos tres amigos se encuentran una vez más en su mesón y inician la narración, ¿no? La historia de Lázaro. Y entonces, pues eso, hacemos un espectáculo que además es muy artesanal, porque todo lo que está en escena nos sirve como atrezo, como vestuario, lo vamos modificando, ¿sabes? Una mesa se convierte en una casa, en fin, que vamos haciendo muchas variaciones. Y bueno, y ahí estamos. La versión, una vez que se estrena, hay poquitos cambios. Lo que pasa es que luego es verdad que tú sabes que cada representación pues se hace en el momento, es frescura pura y bueno, pues va variando.
Está claro. Eso es lo que vamos a ver en ese Teatro Echegaray el viernes a las 8 de la tarde. Difiere mucho de aquella primera versión que hiciste. Si no recuerdo mal, yo os vi en el colegio de prácticas número 1.
Sí, bueno, lo único de que difiere realmente es el sitio donde se realiza, porque en aquella ocasión era un patio y ahora lo que hemos hecho es una adaptación para hacerlo en teatros a la italiana, que esto es lo que estamos llevando en gira. Estamos además, de hecho, el viernes en el Teatro Echegaray, pero el sábado nos vamos a un festival de teatro que hay en Parla, en Madrid. Y todo lo que estamos haciendo es sobre escenario ya puro y dura, ya lo tenemos al público alrededor, como tú lo pudiste ver en aquella ocasión, pero la versión sí sigue siendo la misma.
Pues no os perdáis esta versión que hace Pata Teatro de Lázaro de Tormes el próximo viernes 8 de la tarde en el Echegaray, porque merece la pena disfrutar de los clásicos de toda la vida, pero versionados por gente de ahora, del siglo XXI. Macarena, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el viernes.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo enorme y muchas gracias, como siempre, por abrirnos esta ventanita a la radio y poder dar difusión a los clásicos y al teatro. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Y para ir poniendo el punto y final, vamos a otra cosa. Llega Infinitas, una nueva edición de Infinitas. Y tú dirás, ¿qué es Infinitas? Te lo he contado algunas veces, pero no me importa recordártelo otra vez. Y lo vamos a hacer con Vanessa Moreno. Vanessa, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué
hola,
tal?
Hola.
¿Cómo hola, estáis? Hola. Oye, por recordarle un poco a la gente, ¿qué es Infinitas? ¿Cuál es, digamos, la filosofía que tiene Infinitas?
Claro que sí, pues Infinitas nace con la vocación de compartir y sobre todo de darle mucha visibilidad pues a esa mujer inquieta, emprendedora, directiva, empresaria, con una vocación que es que juntas multiplicamos. Queremos seguir formándonos pues para que tengamos más herramientas personales y profesionales, pues porque tenemos un gran claim, que es mejor persona, mejor profesional. Por tanto, si somos mejores, tendremos mejores proyectos que liderar y estaremos más felices y más productivos.
Muy bien. Mañana por la tarde estáis en el Aperi Club, el día 24.
Mañana, en... no,
mañana
pasado.
No, pasado mañana, perdón, 23 exacto, de mayo en el Aperi Club. Y el 24, el viernes, estáis por la mañana en el rectorado de la UMA. ¿En qué van a consistir estas jornadas? ¿Qué tiene de novedoso con las ediciones anteriores?
Pues para empezar, que este año son dos días, dos encuentros. Es la primera vez. Estos años anteriores, que es la cuarta edición, siempre nos hemos concentrado en una jornada y como consideramos que cada vez somos más y con más vocación de crecer, pues el punto es de ambicioso, ¿no? Por tanto, este año son dos días. Es la primera novedad. La segunda, que hemos cerrado una alianza, un acuerdo con una delegación de empresarias mexicanas y eso también, pues quieras que no, ha hecho que el impulso siga esa dimensión. De hecho, ayer ya estuvimos en Madrid, que... comenzamos en Madrid con la embajada correspondiente, con la Embajada de México. Y bueno, estas mujeres vienen con una intención muy clara de generar sinergia, de mucho foco en el negocio, partiendo, pues cómo no, Madrid como la capital, pero ya sabemos que Málaga está también el epicentro del mundo. Entonces, siempre para ellas fue una gran oportunidad, ¿no?, bajar aquí al sur y conocer pues todo el tejido malagueño. Y la tercera y última novedad, bueno, más que novedad, es seguir haciendo énfasis en que juntas multiplicamos, como comenzaba. Hay mucho talento femenino en formato ponencias y también mesas redondas, porque consideramos que el debate en una mesa pues muy enriquecedor y, como no, las ponencias también nos dan pues ese clic, esa inspiración, ese enriquecimiento.
Cuidado, que Vanessa está hablando de mujeres, pero cualquier hombre que quiera apuntarse a este encuentro lo puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿verdad?
Sois todos bienvenidos, es decir, ahí este está. Evento nunca es súper abierto, al contrario, no, nos gusta que ese hombre que considere como nosotras que juntas multiplicamos, que se quiera sumar, porque consideramos que es el reflejo de una sociedad mucho más ecuánime, mucho más alineada y que no se trata de género, se trata de talento. Entonces, por favor, infinitos, sois bienvenidos, que seguimos creyendo eso, que los proyectos liderados por pluralidad mejoran.
Está claro. ¿Qué tiene que hacer el que quiera todavía, si puede, apuntarse a esas dos jornadas?
Sí, estamos ya casi a punto de cerrar, porque es cierto que si no, complicado hacer los últimos ajustes, pero hasta mañana miércoles cualquier persona interesada puede comprar la entrada pues a través de la web, que es www.mujer-infinita.es.
Ahí, ahora sí.
Ahí tenemos, sí, todas las entradas, que además hay muchas opciones, porque está el formato de los dos días y formato individual, porque al final las agendas pues también están bastante ocupadas y no todo el mundo se puede sumar por mucho que haya interés, o sea que cada cual que se ajuste a esa, a su disponibilidad.
Pues ya sabéis, infinitas, que llega una vez más aquí a Málaga, además con mucho interés y con muchas novedades. Vanessa, gracias.
Y una cosita, Pedro, dime, que se me olvidaba y no creo que... hay una parte siempre solidaria que nos gusta contribuir, sí, pues eso, a unas sociedad mejor también, y este año parte de lo que consigamos va a ir para Avoy Málaga.
Ah, perfecto. Para la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil.
De Oncología, exacto.
Pues dicho que...
Y como no puedo agradecer pues el apoyo de Diputación de Málaga, que en este caso nos sigue arropando, abrazando, y al resto de instituciones y empresas privadas, que genial, juntos multiplicamos, insisto.
Pues lo dicho, Vanessa, gracias, enhorabuena y suerte.
Muchas gracias, Pedro. Hasta
gracias,
otra.
Hasta luego. Y nos vamos, como siempre, con música que no ponemos nosotros. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Hoy el cierre musical lo pone una mujer, una cantante española nacida en Finlandia.
Hola, soy Conchita y una de mis canciones favoritas es Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano. Es una de esas canciones que me parece que, aunque pase el tiempo y pasen los años, la letra es una preciosidad y la melodía me parece brutal y no me canso de escucharla nunca.
La cara vista es un anuncio de Signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte.